La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Cuánto me alegro de saludarles en esta intensa, bellísima mañana de julio. Esto de julio está acabando ya, ¿eh? O sea que los que cogieron vacaciones en julio, pues saben que hoy es 27, si esto tiene 31, les quedan 4. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Es que las cosas pasan, llegan, ¿eh? Pero luego pasan a una velocidad asombrosa. Y los que hayan cogido vacaciones de virgen a virgen, del 15 al 15, pues sepa que dentro de poco les va a quedar la mitad, nada más. Y quienes cojan vacaciones 2-3 días sueltos, como algunos cogemos, pues oiga, pues estos estamos, qué mayor felicidad que estar aquí trabajando, concretamente en este polígono industrial, como todos los veranos, en San Joan del Soc, en la empresa Cisternas da Garro, quien nos ha enseñado, nos ha ilustrado acerca de los diferentes productos que luego a las 8 ya les ampliaré, presentan en el mercado, porque hablamos de cisternas y ustedes piensan en cisternas de inodoro. Sí, desde aquella cisterna, ¿verdad?, que teníamos sobre nuestras cabezas cuando sentados en aquellos viejos inodoros, quién sabe si en aquellos inodoros, incluso en aquellos simples agujeros en el suelo, descargaban el agua con la que se barría toda la impureza que íbamos dejando, y además se formaba ese pequeño charco de agua que, si está convenientemente limpio, impide que protuyan los malos olores, ¿no? Ese es el, es decir, de ahí una cisterna. Pero es que, claro, cuando hablamos de cisternas, tenemos que hablar de cisternas también para los efluentes de granja, para el agua pluvial, para el abono líquido. Son cisternas muy interesantes, un diseño de cisternas impresionante que luego le voy a hacer llegar de alguna manera. Además de la gran aportación que la familia da Garro ha dejado en el mundo de la cisterna, innovaciones, siempre estamos con la innovación, I+D+I de da Garro, con el producto Dagarrín 1 y Dagarrín 2, que son cisternas planas, altas, casi prácticamente empotradas, ¿no? Y otras internas dentro de la taza del inodoro que lo hacen realmente romper. Bueno, pues ayer ya les decíamos que cuando hablábamos de la empresa Waterclos, a ver, que efectivamente el que le iban a hacer un enema era Rajoy. Y el hecho mismo de que Rajoy vaya a un tribunal, presidente del gobierno, vaya a un tribunal, aunque sea como testigo, efectivamente es una forma de enema, guste más o guste menos a los Rajoy y a los menos Rajoys. Esto es así. Lo que ocurre que ayer, de la comparecencia de ayer, de la visita que ayer hizo al tribunal, a la Audiencia Nacional, para testificar en el caso en uno de los casos de la Gürtel, la verdad es que para eso sirvió para algo. Desde luego, todos los que querían que de allí saliese poco menos que inculpado Rajoy y que Rajoy asumiera que era el responsable directo de la doble contabilidad, había repartido beneficios con Bárcenas y que efectivamente su único interés era robar todo el dinero posible, pues hombre, el que esperaba eso hoy tiene razones para estar insatisfecho. Porque lo de ayer realmente, hombre, supuso una fotografía, que podía haber sido peor, por cierto, supuso una fotografía que no es de agrado. Pero por lo demás, ¿qué quieren que les diga? Evidenció varias cosas. Primero, lo malos que son los abogados estos de esta asociación del Partido Socialista, abogados demócratas por Europa, todas estas cosas, interrogando, pero malos, malos, mala sombra, pero malos de verdad, no malos de una maldad intrínseca que pues la podrán tener o no, malos técnicamente. Para Rajoy fue prácticamente un paseo. Y salió de allí pues seguramente para desgracia y disgusto de muchos, casi indemne, prácticamente. Cuando hay muchos que, hombre, hubieran querido que esto le raspara más a Mariano Rajoy de lo que le ha raspado. Pero al fin y al cabo la intencionalidad era esa, la intencionalidad era meramente política, no era judicial, era política obtener algún tipo de, ¿cómo le podría decir? Que pudiera asumir algún tipo de responsabilidad judicial, estar inmerso en un proceso y luego hacerse verdad lo que ya tenía preparado para inmediatamente, cuando acabara la comparecencia, Pedro Sánchez, que era salir, con todo el oportunismo que le es propio, a pedir la dimisión de Rajoy. Pidió su dimisión y con esa obsesión que tiene contra Mariano Rajoy, que a veces me parece un poco infantil, pues sí, me hizo lo que te... ¿Hubiera hecho lo que hubiera hecho Rajoy? Pedro Sánchez hubiera pedido la dimisión. Aunque solamente fuera por el hecho de haber estado en ese juicio, en unas condiciones, por cierto, hombre, no, nunca es ventajoso estar en un juicio, porque es un... pero podía haber sido peor para Rajoy. Podía haber estado con todos los implicados en este asunto, que ayer ni pasaron por allí, y podía haber estado sentado en el banquillo de los acusados y respondiendo de pie, como a veces pasa cuando te llama un presidente de tribunal. Y eso no fue. Estuvo en un estrado lateral, y supo desenvolverse. La verdad es que Rajoy ayer llevaba bastante preparada la intervención. Por lo demás, pues ¿qué quieren que les diga? Hay otros asuntos. Hoy vamos a conocer, hoy vamos a conocer los datos de la EPA del segundo trimestre. Van a ser halagüeños para todos. Algunos dicen, van a ser buenos para el gobierno. No, son buenos para los que han encontrado trabajo. Y buenos para los que lo pueden encontrar si el crecimiento sigue. Crecimiento que conoceremos mañana. Porque estos datos de la EPA parece que son incluso mejores que las previsiones que tenía el propio gobierno. Además, junto con ello, es indudable que Pasión de Catalanes tiene hoy un importante que decir. Porque ayer el Parlamento catalán aprobó el mecanismo para sacar adelante las leyes de desconexión sin contar con el control de la oposición, sin enmiendas, con rapidez, con casi les diría que nocturnidad. ¿Para qué? Para ver si de esa manera no tiene tiempo a reaccionar la justicia española y se puede plantear un conflicto de legitimidades. Claro, la legitimidad del Parlamento español contra la del catalán. Bueno, y aquí, esto es como creer, ¿verdad? ¿En Mahoma o no en Mahoma? Y algo me dice que no va a ser tan sencillo, pero en fin. Y el, por lo demás, en Venezuela continúa, sigue en huelga general, les recuerdo que eran 2 días, la oposición ha cifrado en un 92% el seguimiento de la primera jornada. La verdad que Caracas parecía una ciudad fantasma, todo, literalmente, todo cerrado, un nuevo muerto, varios heridos, llevan 101 personas muertas, en 3 meses de protestas contra Maduro. Bueno, vamos a ver cómo vienen las cosas ahora, porque hay más que contarles en estos titulares. Operación Chamartín.
El Ayuntamiento de Madrid y Fomento desvelan hoy cómo va a quedar el proyecto tras 25 años de bloqueo. Prevé la construcción de 10.000 viviendas en un proyecto que comenzará en 2019.
Reclamación conjunta.
Unos 180 pasajeros que iban a Madeira siguen atrapados en Tenerife. El avión que salió de Barcelona fue desviado a la isla Canaria, donde se espera que puedan salir esta tarde. Los afectados anuncian una reclamación conjunta por falta de información.
Alerta máxima.
La oleada de incendios forestales en el sur de Francia ha obligado a evacuar a más de 12.000 personas. El fuego ha devorado más de 7.000 hectáreas y los ciudadanos están criticando la falta de medios disponibles en Francia para luchar contra las llamas. En Portugal siguen activos 4 grandes fuegos.
Paso al frente.
La Comisión Europea da un mes a Polonia para cambiar su reforma judicial que prevé forzar la jubilación de los jueces del Supremo. El gobierno polaco lo considera un chantaje de la Comisión Europea.
Y en deportes, pendientes de Ángel Nieto.
El expiloto sigue en coma inducido y con respiración asistida. En fútbol, el Madrid pierde a esta hora 3-0 ante el Manchester City de Guardiola. Y en natación, hoy pendientes de Mireia Belmonte, que busca su ansiado oro en la final de 200 mariposa en el Mundial de Hungría.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero eso sí, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque lo revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como el litro de aceite de oliva Picual, Ojiblanca o Arbequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 3,25 euros.
En Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Bueno, superada la declaración por el caso Gürtel, hoy Mariano Rajoy va a tener un respiro. A las 9 de la mañana conoceremos el dato de la encuesta de población, que va a dejar buenas noticias para el empleo. Joaquín Bizmano, buenos días.
Buenos días. La de abril a junio, la del segundo trimestre, suele ser la mejor EPA para el mercado laboral por las contrataciones de verano. El gobierno, la ministra Báñez, ya ha adelantado que esta vez volverá a ser así, que las cifras confirmarán el buen 2017 que llevamos.
Confirmará esos buenos datos de empleo del primer semestre del año.
El segundo trimestre ha dejado más empleo, menos paro, la tasa bajará del 18%, el total puede caer de los 4 millones. Andreu Cruañas, el presidente de Asempleo, afina con las cifras.
Nuestras previsiones apuntan a un incremento de la ocupación que estará próximo a las 310.000 personas entre abril y junio, y esto reducirá la tasa de paro en más de un punto porcentual, hasta el 17,6%.
Son cifras coherentes con el crecimiento de la economía. Mañana Estadística dará el dato avanzado. Ha podido llegar incluso al 1% en el segundo trimestre.
Venezuela, como les decía, sigue sin actividad en la segunda jornada de huelga general, que ha dejado hasta el momento un muerto y decenas de heridos. La oposición trata de frenar la asamblea constituyente que se va a elegir el domingo. Corresponsal Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Un muerto y decenas de heridos dejó la jornada de ayer miércoles durante el paro convocado por la oposición venezolana. La protesta, según la unidad, ha tenido un seguimiento del 92% y se extenderá hasta el viernes, un total de 48 horas. Ese día se hará la toma de Caracas, otra manifestación más, para tratar de frenar la asamblea constituyente de Nicolás Maduro. Al respecto, 13 países de la Organización de Estados Americanos han pedido al gobierno que frene la iniciativa porque supone para ellos el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática. Por su parte, Estados Unidos impuso sanciones contra 13 funcionarios venezolanos y avisó que estudia medidas contra los futuros constituyentistas que se elegirán el próximo domingo.
Es francés, pintor, se llama Jean Leto, vive en Zaragoza desde hace tiempo. En diciembre del pasado año fue sorprendido en plena noche por la policía municipal pintando en una señal de tráfico cerca del puente de Santiago. Meses después fue multado con unos 5.000 euros por un acto de vandalismo. Y esta cantidad le pareció excesiva y decidió vengarse. Y la suya no fue una venganza servida fría, sino desnuda. Ideó pintar un cuadro con el alcalde Pedro Santisteve de Podemos completamente desnudo. Y ahí aparece el primer edil, amante de la gomina, para fijar su hermoso cabello, como su madre le trajo al mundo con una banda roja que cruza su torso depilado y con la palabra Major, alcalde en inglés. La mirada es poderosa, en lontananza, desafiante, sin pudor, sin vergüenza. Se asemeja a una Venus que saliera de una fuente, aunque él en el cuadro parece salir del fango. El alcalde está rodeado de policías municipales, animales, coches policiales, semáforos, y alguien yace muerto. La obra se titula Les sociétés fragiles, las sociedades frágiles, y el autor ha colgado en las redes sociales la misma. Dice que es una crítica al sistema, un grito a través de mi pintura, una especie de terapia. El alcalde ha dicho que está sorprendido, aunque no se siente agraviado. Verse a uno mismo expuesto a una obra de arte, hombre, provoca sentimientos contradictorios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es mediodía COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay. A ver.
Bueno, la fundamental es la alergia.
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE.
En Fiat nos hemos vuelto tan locos que tenemos descuentos de hasta 7.000 euros en nuestros coches hasta el 31 de julio. ¡Wow! tan locos como te vas a poner tú cuando te des cuenta de que puedes usar el descuento para irte un poquito mucho más lejos que donde van tus suegros este verano. Ven y aprovecha ya los días locos de Fiat.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Donald Trump anuncia que el ejército de Estados Unidos, como lo hemos venido contando desde las seis, no va a aceptar a los transexuales. A través de las redes sociales, el presidente asegura que los costes médicos lastrarían a las Fuerzas Armadas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Hace 69 años el presidente Truman decretaba el fin de la discriminación racial en el ejército de los Estados Unidos. 69 años después, el presidente Trump, vía Twitter, anunciaba que el ejército no aceptará ni permitirá personas transgénero en sus filas. Trump revierte así otra política del presidente Obama y lo justifica afirmando que el ejército debe centrarse en victorias decisivas y aplastantes y no puede verse lastrado con los tremendos costes médicos y trastornos que provocarían las personas transgénero. Desde el Congreso, tanto republicanos como demócratas calificaban la decisión de Trump de discriminatoria y vergonzosa. En la actualidad, el ejército de los Estados Unidos cuenta con unos 15.000 efectivos transgénero de un total de 1.300.000 soldados.
Los incendios forestales siguen quemando miles de hectáreas en Europa. Más de 12.000 personas han sido evacuadas en el sur de Francia, donde arrecian las críticas por la falta de medios para combatir el fuego. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Los bomberos llevan luchando sin descanso desde hace tres días contra los incendios que se han desatado en distintas zonas del sureste de Francia. Unas 12.000 personas han sido evacuadas de sus casas o campings y albergadas en gimnasios o salas, mientras que otros han optado por refugiarse en la playa o en su coche. El primer ministro, Doug Phillips, se ha desplazado a la zona para evaluar los daños y visitar a los evacuados y ha indicado que hoy será un día difícil. La situación es todavía intensa. Si miramos el número de fuegos, la situación mejora, pero seré prudente porque va a haber nuevos incendios. Los servicios de meteorología anuncian un aumento de las temperaturas y ninguna lluvia, aunque la intensidad del viento disminuirá a partir del fin de semana.
Partido que juega el Madrid con el Manchester City de Guardiola en Los Ángeles.
Le ha caído el cuarto en estos momentos, Herrera, al Real Madrid. Manchester City 4, Real Madrid 0. Espectacular el repaso que le está metiendo el equipo de Guardiola al Real Madrid en esta segunda parte. Una primera parte muy igualada, con ocasiones para ambos equipos, y en esta segunda parte el Manchester City que se está imponiendo y acaba de marcar el cuarto en el minuto 81 de partido. El Barcelona ha jugado esta mañana, ha ganado 1-0 con gol de Neymar, que sigue dando la cara a pesar de que se sigue hablando de su futuro y de dónde puede jugar Neymar la temporada que viene. Él sigue siendo el máximo goleador en esta pretemporada. Y en los mundiales de natación en Bucarest, ayer Mireia Belmonte se clasificó para la final de los 200 mariposa y esta tarde luchará por la medalla de oro.
Bueno, son las 7:19, 6:19 en Canarias.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes se despiertan ahora? Es tarde, ¿eh? No, es que es el mes de julio. Bueno, no es el mes de julio, pero vamos, igual de tarde que en el mes de diciembre o el mes de enero. Es tarde, las 7:30 se pierden ya el amanecer, que ha sido glorioso el amanecer. Y oiga, el amanecer, los que están en las playas y en los valles, Sí, verdes y estupendo. Vale. Pero el amanecer en un polígono industrial, eso sí que tiene. Eso sí que es bonito. Ver colarse el sol entre los vértices de las naves de los polígonos. En los primeros bares que abren, los trabajadores que acuden solícitos a su puesto de trabajo. Como por ejemplo aquí, a Cisternas de Agarro, donde nos encontramos esta mañana, hablándoles para ustedes del apasionante mundo de la cisterna, tanto de inodoro como las cisternas agrícolas, cisternas de granja y otro tipo de cisternas, que usted cuando piensa en una cisterna piensa en una cosa así cuadrada, ¿verdad? Con una. No. Ya son como. ¿Se acuerda de las bolsas de agua caliente que se ponían los antiguos en la cabeza? La de la cabeza, no la de los pies, la de la cabeza. Pues una cosa parecida, pero muy grande, muy grande, muy grande. Estas son las cisternas de Agarro que hemos conocido hoy aquí, de las que les daré cuenta ahora a las 8 de la mañana, porque ahora a las 7 y media les tengo que hablar de que hoy a las 9 de la mañana, la noticia hoy está, ayer estaba donde estaba, pero hoy está en que vamos a conocer el dato de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Y la verdad que las contrataciones de verano han sido notables, cuantiosas, buenas. Podrían ser mejores y la calidad del trabajo podría ser mejor, eso no cabe la menor duda. Pero en fin, ahí lo que hay ahora mismo. Y el caso es que hay bastante, o va a ser bastante. Incluso se puede bajar del 18% de paro, que es una. En fin, es un dato que ya nos remite a unos cuantos años antes, ¿verdad? La noticia ayer era que Mariano Rajoy estaba en. Comparecía como testigo por el caso Gürtel y que, lógicamente, a las pocas horas apareció parte de la oposición pidiendo, o bien su comparecencia en el Congreso como quiere Podemos, o bien la dimisión del presidente de gobierno, como ya llevaba preparado Pedro Sánchez, dijera lo que dijera e hiciera lo que hiciera Rajoy en el tribunal, en la Audiencia Nacional. También es noticia, si ustedes lo habrán escuchado a lo largo del relato de los titulares, que después de muchos años de bloqueo, el Ayuntamiento de Madrid y Fomento van a dar a conocer cómo queda la llamada Operación Chamartín. Y Venezuela, una mirada puesta en Venezuela, porque se afronta la segunda jornada de huelga general con un amplio seguimiento. La oposición lo cifra en el 92%. La verdad es que las imágenes nos muestran absolutamente vacía y cerrada Caracas. Pero bueno, ahora si les parece, lo que hacemos es conocer más cosas que ya nos traen estos titulares. Vía libre en el Parlamento catalán para aprobar las leyes de desconexión.
Juntos por el sí, la CUP han aprobado la modificación del reglamento de la Cámara. El gobierno estudia si la reforma se puede impugnar y ha pedido un dictamen al Consejo de Estado. Hoy el Parlamento catalán votará la ley del Código Tributario de Cataluña.
Se desconoce el paradero de Juana Rivas y sus dos hijos.
La mujer no se presentó en el lugar de encuentro para entregar a los niños a su expareja, un italiano condenado por maltrato. La abogada de Juana Rivas prepara recurso de amparo. Dice que desde ayer no sabe nada de ella.
Alerta máxima en Francia por la ola de incendios.
Los fuegos afectan al sudeste del país. Más de 600 efectivos trabajan ya para sofocar unas llamas que han devorado hasta el momento 7.000 hectáreas y que han obligado a evacuar a 12.000 personas. Los ciudadanos critican la falta de medios.
Trump no quiere transexuales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
El presidente norteamericano dice que son un lastre por los costes médicos y por la perturbación que implica. Trump no confirma cuándo entrará en vigor una norma que anula la apertura de Obama en 2016.
Y las próximas 72 horas son cruciales para Ángel Nieto.
El expiloto se encuentra en coma inducido tras el accidente de quad que sufrió ayer en Ibiza. Mireia Belmonte, entre tanto, en natación lucha por el oro en el Mundial de Hungría. Y en fútbol, el Real Madrid pierde 3-0 ante el Manchester City de Guardiola.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo un mensaje de Línea Directa.
En la vida hay veces que no eliges bien. Ese vídeo beta que descansa en el trastero, por ejemplo, el minidisc que te compraste en Navidad. Pero, sin embargo, hay una elección con la que vas a triunfar seguro. Llamar a Línea Directa y hacerte todista. Porque con una simple llamada tendrás el seguro con todo para tu coche y, además, el mejor precio garantizado. Así que llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde el polígono San Joan del Soc, tengo el gusto de conectar ahora con el conciso para conocer el trino de esta mañana, información confidencial que trae Carlos Dávila. Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Si lo de ayer, la comparecencia ayer de Rajoy en el tribunal, hubiera sido un debate, ¿tú quién crees que habría ganado?
Pues no yo. La opinión generalizada es que lo ganó ampliamente Rajoy. Y desde luego la postura un tanto sublime de Sánchez pidiendo nada menos que la dimisión y la de Iglesias pidiendo un pleno parlamentario así lo confirman. Por cierto, que ya Ciudadanos ha confirmado al Partido Popular, hablaron entre ellos, que de ninguna forma se van a venir a este pleno parlamentario. Pero por debajo de esa reacción oficial del Partido Popular, ya sabida por otra parte, sus dirigentes dicen dos cosas. Que la comparecencia personal de Rajoy fue totalmente innecesaria. Y achacan, y esto es muy importante, al magistrado Julio de Diego la responsabilidad de lo que llaman acto fallido de penalización. ¿Cómo lo explican que tuviera que Rajoy comparecer en persona? Pues por lo visto dicen que hubo algún desaire orgánico que a Julio de Diego le vino muy mal. No entienden tampoco que un abogado militante del Partido Socialista desde 1974, nada menos, pueda dedicarse en el juicio no a buscar la verdad, sino a incomodar, a desairar, desde luego de una forma brutal, algunas veces, al testigo Rajoy. Muchos juristas se preguntan cómo es posible que Benítez de Lugo que no quedara contaminado de entrada cuando un día antes del juicio declaró textualmente: creo que Rajoy no va a decir la verdad. Según muchos letrados, las acusaciones no consiguieron pillar a Rajoy en ningún renuncio. Por lo que se ve, el juicio contra Rajoy, el juicio político, no tendrá demasiado recorrido. Y ahora el tribunal, dice un abogado de las defensas, y esto es muy importante, tendrá que evaluar las pruebas, y estas son solamente la palabra de Bárcenas, que por cierto, me dice literalmente un amigo suyo, ha decidido comportarse, Carlos, como un chico bueno. Y el fuera parte, las CUP, no me pregunten quién me ha dicho esto, prepara una auténtica algarada catalana en toda regla, con ocupación de todos los centros, incluido, fíjense, aeropuertos. Yo no sé cómo van a hacerlo. Y para hacer la paralización de trenes.
Bueno, alguna cosa de esas no me extrañaría que efectivamente estuvieran preparando. Querido Dávila, adiós, hasta mañana, buenos
hasta
días.
Hasta mañana.
Son las 7:38, aquí Francisco José Ventura, Paco Ventura por Occidente, ha leído ya la prensa por arriba y por abajo, le están metiendo 4 al Madrid, por cierto.
4-1. 4-1, no nos quites el gol.
Vale.
Pero sabes que las ligas se juegan en mayo, ¿no? Y las ya. Copas de Europa, ¿no? No en agosto.
Ya. Bueno, no, yo ahí lo dejo.
Vale.
Vamos a repasar la prensa que hoy, pues yo creo que, en fin, Rajoy es el protagonista indiscutible de todas las portadas, ¿no?
Indiscutible, Herrera. Incluso algunos medios analizan lo que llaman el lenguaje gestual. Ya sabes, poses, miradas, movimiento de brazos, manos, boca, rictus, en fin. Pero vamos al grano. ABC dice que Rajoy gana el juicio político de la trama Gürtel. Sentado en la zona del tribunal para preservar su imagen institucional, responde con seguridad y hasta ironía a un interrogatorio de desgaste, pero de escaso valor procesal. El Mundo nos cuenta que Rajoy resiste el primer asalto. Sánchez exige su dimisión e Iglesias que comparezca en el Congreso. La Razón nos cuenta que Rajoy supera la causa política. El presidente sale indemne tras 2 horas de interrogatorio y responde a 150 preguntas en una comparecencia con más repercusión mediática que procesal. Y en el país leemos que Rajoy escapa sin respuestas del banquillo de la Gürtel. Sin duda es un titular con mucha mala intención porque nos induce a entender que es un procesado y que huye como un prófugo.
Bueno, el análisis que hace la prensa en general de la comparecencia, ¿cuál es?
La mayoría coincide a rasgos generales que el presidente del gobierno salió indemne de la Audiencia Nacional. También son unánimes al asegurar que cuando más incómodo se mostró fue cuando se le preguntó por los SMS de Bárcenas. Jorge Bustos en El Mundo lo resume de forma muy gráfica. Cuando Rajoy se levantó y salió disparado hacia el garaje, los españoles se miraron y con esto estupor e incluso con un punto de tristeza poscoital. ¿Ya ha terminado? ¿Y eso es todo? Ya en su editorial, este diario asegura que Rajoy ha superado la prueba sin más daño que el de su imagen pública y atiza a Sánchez por pedir su dimisión. Lo califica de sobrereacción, que ayer no tenía ningún sentido. Para ABC, no se trataba de aclarar nada sobre la financiación del PP. Rajoy fue interpelado con preguntas impropias para un testigo y con claro tinte intimidatorio. En este diario, Ignacio Camacho se apuntó a este aserto. El magistrado que presidía la sesión tuvo que rechazar bastantes cuestiones por incriminatorias, y eso eran exactamente una indisimulada tentativa de convertirlo en acusado de facto, escribe Camacho. En términos parecidos, se muestra La Razón, que escribe que tanto el tono de los interrogadores como el contenido de las preguntas eran más propios de quien se dirige a un procesado que a un testigo, y añade que Bárcenas decidió en el último minuto verlo por televisión. El País, en cambio, dice que sigue sin saber, porque una vez más Mariano Rajoy se escudó en el desconocimiento derivado de su falta de competencia en materia contable. La Vanguardia le saca la tarjeta amarilla. Por lo demás, Raúl del Pozo se hace eco de lo que han dicho en Moncloa. Esto se llama ir a por lana y salir trasquilado. Rajoy sale genial de la declaración y el abogado que lo citó queda como un inepto. Así se piensa en Moncloa, según Del Pozo. Para Antonio Lucas, Rajoy tuvo momentos estelares de concursante de pasapalabra, con respuestas de Faemino y Cansado y de personaje de Kafka. Enrique Juliana le vio visiblemente nervioso, incómodo y contrariado. Concluye que para Rajoy fue un día triste. Pero si alguien sale muy mal parado en los medios, es el abogado que lo citó, José Mariano Benítez de Lugo. Se le recuerda su pasado socialista y ser padre de un candidato al Senado por Podemos. De él se critica sus titubeos, sus enormes silencios, que no se preparó la intervención y que parecía un principiante.
Bueno, ¿qué otras historias cuento de la prensa?
Se habla de Cataluña, cómo no. La Vanguardia dice que el Parlament aprueba la vía de la desconexión exprés. La ley que pretende avalar el referéndum se podría votar el próximo 6 de septiembre. La Razón titula: el Parlament burla la ley para aprobar la independencia exprés. En ABC leemos que el Parlamento catalán se convierte en un subterfugio para la independencia y el Mundo, la Guardia Civil, acusa de sedición a un alto cargo del gobierno. La prensa cuenta más historias como la de Ángel Nieto, que ayer sufrió un accidente de quad. Dice ABC que hay grave preocupación por el estado de Ángel Nieto, y en La Razón leemos que el expiloto se encuentra en coma inducido, pero fuera de peligro. Protagonista Juana Rivas, la madre a la que un juez ha obligado a entregar a sus hijos de 13, de 3 y 11 años a su padre condenado por violencia machista. El Mundo titula que la madre de Granada no entrega a sus hijos al padre maltratador previsto para ayer. Y ABC nos cuenta que huyó y se encuentra en paradero desconocido. Y una cosa más, querido Carlos. Hoy déjame que me asombre, que me descubra, que me quite el cráneo ante tu capacidad de empatía, sugestión y mullidor de noticias. Escucha, si no, lo que publica PR Noticias. Rajoy manda a Carlos Herrera a Cataluña para frenar la desconexión. Hasta ante esta noticia, te pido, Carlos, por la unidad de España, no te vayas de vacaciones, sigue en los polígonos catalanes, porque lo mismo se arregla el asunto catalán antes del 1-0, bueno, del 1 de octubre.
Sí, no, ha sabido verlo, en el Confidencial han sabido verlo. Qué perspicacia.
Totalmente, de acuerdo.
Hemos recogido, hombre, no nos manda Rajoy, pero el gobierno del Estado está muy contento con que efectivamente este programa se realice estos días desde Cataluña, casando diferentes emprendimientos empresariales, grandes y ejemplares empresas en polígonos industriales, para el entendimiento de toda España. Perspicacia.
Bueno, pues sigue ahí, ¿no?
Esto es. Bueno, me alegro de saludarte.
Venga,
adiós,
hasta
adiós,
luego.
Adiós. Aquí está nuestro querido amigo Gay de Líbana. ¿Cómo está usted, profesor?
Hombre, perfecto. Bueno, gracias aquí por hacer de embajador, hombre. Bravo ahí, grande, que es más grande, don Carlos. Bueno, vamos a ver la EPA que nos separa. Yo creo que todo apunta, como usted decía hace un rato, a una mejora en el número de ocupados, aunque presumo que va a estar concentrada en los sectores al uso, ¿no? Servicios y comercio. Pero bueno, sí, bien.
Sí, bueno, hoy también presenta el ministro de Economía el informe sobre la estrategia de crecimiento empresarial.
Sí, y ahí tenemos una asignatura pendiente y clave para dar vigor e impulsar a nuestras pequeñas y medianas empresas, que es aligerar la excesiva regulación y las trabas que por la fuerza legal limitan su tamaño, ¿no? De hecho, el Fondo Monetario Internacional marca 130 normativas que estrangulan el crecimiento de nuestras pymes y que esto significa poner barreras a su productividad, don Carlos. Claro.
¿Y usted qué camino cree que hay que tomar para mimar a las pymes?
Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es reducir la carga regulatoria. Tenemos muchas leyes, excesivas leyes, don Carlos, y muchas cargas burocráticas que hacen la vida imposible a nuestros pequeños y medianos empresarios, que están más preocupados por cumplir con todo el laberinto regulatorio y los formalismos exagerados que no en dedicar sus esfuerzos a lo que lo tienen que hacer, que es actividad empresarial. Usted ahora que está ahí sobre el terreno lo puede preguntar. Y luego sufren una demencial presión fiscal y hay que simplificar y eliminar normativa para favorecer el desarrollo de las pymes.
Bueno, y también un hándicap de las pymes es la financiación. La banca frenó el crédito.
Sí, y el sector financiero yo creo que ya está en curso de rematar el saneamiento post-crisis, con mejor rentabilidad y solvencia. El sector se adapta a los cambios regulatorios y creo que la banca hoy tiene más disponibilidad de crédito. De hecho, el crédito total del sector privado de nuestras entidades está estabilizado en torno a 1.260.000 millones de euros y hay un estancamiento en la demanda de crédito de nuestras empresas, crece la de los hogares, se están relajando los criterios de aprobación de préstamos, se suavizan las condiciones y bueno, don Carlos, nada, que llegue el Gran Alcalá con su fervor futbolístico en tiempos de burbuja. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Gracias, profesor. Hoy con la 11, el que está es Pritch. A ver, Pritch,
hombre.
Oye, 4-1 o 4-0?
4-1. Ha marcado el Madrid en el minuto 90. El gol del honor lo ha marcado Óscar, el canterano, un auténtico golazo. Y con ese gol se ha acabado el partido. Así que finalmente 4-1, todos los goles en la segunda parte. Gran segunda parte del Manchester City, que le ha aplicado un duro correctivo al Real Madrid. Más noticias, el Barcelona le ha ganado también a la 1:30 de la madrugada, le ha ganado al Manchester United 1-0 con gol de Neymar. Y miramos muy importante hoy el Mundial de los Mundiales de Natación, porque Mireia Belmonte va a luchar por conseguir su primera medalla de oro en un Mundial y lo va a hacer en la prueba de 200 mariposas. Y como llevamos comentando también toda la mañana, pendientes del estado de salud de Ángel Nieto, que se encuentra hospitalizado en la policlínica Nuestra Señora del Rosario en Ibiza tras sufrir ayer un accidente con su quad. El expiloto está en coma inducido y con respiración asistida.
Bueno, esperemos que de ahí se salga, como ha salido de otras cosas, el gran Ángel Nieto, nuestro gran deportista, nuestro ejemplar deportista y persona. Le mandamos un abrazo muy fuerte a la familia y ánimo, que de eso hay que salir y de todo se sale. Vamos ahora, si les parece, hay 49, que son de las después de las 7 de la mañana, nos acercamos a las 8 en punto, donde hablaremos de varias cosas. Entre otras, escucharemos qué nos quieren contar ustedes de nuestra sección Yo Pienso de Qué. El comentario de voz a nuestro WhatsApp, que pueden hacer al 600-99-1314. 600-99-1314. Y ahora pasaremos a contarles cosas muy interesantes de la empresa a la que hoy estamos. Cisternas Dagarro y de sus productos estrella, Dagarrín 1 y Dagarrín 2. Ahora, si les parece, información local.